Y así de pie vamos a leer nuestro versículo. Eso es Mateo 13, versículo 24. Nos dice la siguiente historia. Es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo y sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo, si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces le diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen y pongan el trigo en el granero. ¿Oramos? Está bien. Señor, te damos gracias por este tiempo y Padre, te pedimos que nos hables en esta tarde y que nos refresques y que salgamos de aquí inspirados, transformados y llenos de tu presencia en el nombre de Jesús. Todos dijeron en voz alta, amén, amén. Pueden tomar sus lugares. Pues Jesús sí nos enseñó a pedir. Que pidiéramos, por eso oramos. Aquí el staff de la iglesia, los empleados de la iglesia y los estudiantes del instituto oramos todos los martes juntos, por la mañana oramos todos los viernes juntos, tratamos todos los voluntarios orar antes de cada reunión. Tenemos un tiempo donde damos una palabra, oración y un poco de información para eso. Pero también cada uno de nosotros debe tener su momento donde oramos, ¿no? Donde pedimos. Y no es como que Dios es un mago o un genio, ¿no? Donde frotas la lámpara y Dios sale y va a cumplir todos los sueños que tú anhelas. Pero sí nos enseña la Biblia a pedir. Y que no nomás pidamos por lo que necesitamos y que no nos hagamos pequeños y esperamos cosas malas de Dios nomás. Y ay, Diosito, ojalá y me das algo. No, tampoco podemos pedir en confianza y parte de la manera que funciona. Eso es como un hijo con un buen padre, ¿no? Es como ser una hija ante un buen padre. Y que podamos pedir. Y a veces dice que no. Pero la mayoría del tiempo dice que sí. Pero el otro problema es que cuando hablamos acerca de Dios y hablamos acerca del reino, no hay una manera más que describirlo que en metáfora. Entonces, aunque sí es un buen padre y nosotros somos sus hijos y podemos llegar y confiadamente pedir por cosas y podemos pedir por dinero, ayuda, salud, podemos pedir, no sé, que nos ayude en tal examen o en el trabajo, en alguna situación, que Dios nos dé sabiduría, gozo, paz, etc. También mucho de la metáfora que Jesús mismo usa para describir cómo es que el cielo funciona, cómo es que el reino funciona, cómo es que Dios funciona con nosotros, es en forma como usa muchas analogías o parábolas de agricultor. Y mucho de lo que habla Dios, de Jesús, es que Dios responde en forma de semillas. Habla mucho acerca de fe como semilla y el reino es como una semilla. Y en este caso, nos vamos a esos campesinos plantando esa semilla. Y el chiste de la historia es que Dios es ese a campesinos sembrando semilla y sembrando buena semilla. Mucho del tiempo tú y yo estamos pidiendo árboles, pero Dios contesta en forma de semilla. Y contesta inmediato, pero tú no sabes que es un árbol de manzana hasta que pase un poco de tiempo. Pero la verdad es que Dios sí responde a nuestras oraciones. Y no nomás responde a nuestras oraciones, como Él está al tanto de ti, aunque ni se lo pidas, Él ha depositado en ti semillas de bondad, sus buenos regalos, su don perfecto en tu vida. Y como ha hecho eso, sucede dos lados medios complicados con eso. Uno, no es inmediatamente obvio lo que Dios ha puesto en tu vida. Como les digo, chido si Dios respondiera con algún tipo de árbol, ¿no? Y sabes, ese es un árbol de manzanas. Dios me dio, no sé, kilos y kilos de manzanas, gloria a Dios. Pero como responden semillas, tú ves la semilla y a menos de que seas un experto, no sabes exactamente qué va a producir esa semilla hasta que le des un poco de tiempo. Entonces Dios sí responde a nuestras oraciones. Si tú pides paz, si tú pides gozo, siempre va a responder, pero muchas de las veces es en forma de semilla. Semilla habla acerca de potencial. Y eso es lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Cada persona aquí, hay bondad en tu vida. La bondad de Dios sí está sobre ti. Su fidelidad sí está sobre ti. Su provisión, su protección sí está sobre ti. Pero no es obvio así. También parte del problema de ser, de venir en forma de semilla, es que también hay mucho espacio alrededor. Y de eso se trata esa parábola que habla Jesús. Es que Dios llega, planta semilla buena, pero como es todavía semilla y todavía no consume toda la tierra esa semilla buena, da permiso a que el enemigo venga y plante maleza. Y los dos crecen al mismo tiempo. Y vemos que en nuestras vidas, si somos honestos, cada uno de nosotros podemos mirar nuestra vida, y eso no se trata de positivismo o negativismo, pero el simple hecho de nomás puedes tener una perspectiva de que tu vida o apesta o es un regalo. Cada uno de nosotros. Es más, nos encanta comparar nuestros pesares, ¿no? Nos cuentas acerca de, no, una vez fui a Vallarta y había como 5 choques en el camino. ¿Y qué hace la próxima persona? Ay, yo una vez fui y hubo 7 choques en el camino, ¿verdad? No, yo una vez fui en Semana Santa, tú ni sabes. Es el clásico, ¿cuál es el meme? ¿Y eso qué, verdad? Eso no es nada. Y nos encanta decirnos esas cosas porque hay algo acerca de nosotros que somos, inmediatamente nos enfocamos en la maleza, sin enfocarnos en la bondad que Dios ha depositado. Y cuando hablamos acerca del enemigo, claro que sí, tenemos un enemigo espiritual, pero en nuestras vidas, y puede ser ya sea aquí en la iglesia, en tu comunidad aquí en la iglesia, o en el trabajo, o en la familia, o en el espejo mismo, siempre puedes encontrar la maleza que el enemigo ha plantado. Si lo buscas, ahí está. Puedes mirar tu propia vida, puedes mirar la de tu familia, puedes mirar la de la vida en sí, la de la iglesia, lo que sea, y puedes decir, ¡oh! ¡Qué feo es mi vida! ¡Cuánta maleza hay en mi vida! Es tan fácil. Y sí, creo que primordialmente tenemos nuestro enemigo espiritual, quien es el diablo. Pero también hay otros enemigos de nuestra vida. No siempre es el diablo el que llega a plantar esa maleza. A veces es tu familia. La cultura familiar en la que vives. Escuché esta cita el otro día y me encanta. Tus familiares saben dónde están tus botones porque ellos mismos te los instalaron. Y puede ser que simplemente la cultura familiar, la cultura, el simple hecho de que estás viviendo en el 2023 y tienes acceso a internet y acceso a comodidades que nunca jamás, el simple hecho de cultura, que vives en Tepic o no vives en Tepic, estas cosas pueden nomás ser maleza en tu vida. Y como hay potencial para bueno, eso significa que hay espacio para lo malo. Y toma tiempo. Toma tiempo. Para que una semilla llegue a ser, a dar fruto eventualmente. Sea en este caso trigo, pero en el caso de tu vida, yo no sé cuál es la bondad, el potencial que Dios ha puesto en ti. Va a tomar tiempo. Y a veces es una oración que se contesta, crece rápido y chido. A veces toma 24 años. Pero toma tiempo. Y en ese tiempo, en lo que va creciendo, hay mucho espacio para que crezca esa maleza muy rápido y muy feo. Y la tentación en medio de eso es rendirte. Es córtalo todo. Dios depositó potencial en ese matrimonio, pero como creció rápido la maleza, te quieres divorciar a los 6 meses. Dios puso potencial en ese trabajo, pero como el jefe te cae gordo, la tentación es cortarlo todo. Y mira, esa predicación yo sé que no aplica a todos, por eso estoy dependiendo que el Espíritu Santo te hable, les hable a cada uno. Pero algunos aquí ahorita estás al borde de rendirte, de cortarlo todo, y Dios te quiere decir hoy: no, espera un ratito más. Va a llegar el día en que vamos a poder separar los dos, en que voy a quemar toda la maleza que el enemigo plantó en tu vida, pero no te rindas porque vas a cortar lo que yo planté en tu vida. No quemes todo el campo, no arranques la maleza, ni intentes tocar la maleza, déjalo crecer junto con el trigo que yo he plantado, junto con la bondad que yo he plantado. Toma tiempo. Semillas hablan de potencial. ¿Qué potencial hay en tu vida en este momento que todavía no ha sido realizado? ¿Qué promesa te ha dado Dios? ¿Qué sensación cargas por dentro? Quizás hay algo más ahí. Falta que esto crezca un poco más. Lo que sentí que Dios me habló hace tiempo, todavía no ha llegado a su máximo potencial. No lo quiero cortar simplemente porque hay maleza ahí. Entonces, esa es la primera cosa que quería hablar con ustedes. La segunda, que me gusta ese pasaje, es que ves que el agricultor, el campesino, el que va y planta la semilla, está al tanto del campo. Está al tanto de todo. A veces se nos olvida porque somos abrumados por la maleza y parecemos algún lote baldío aquí en la ciudad que crecen tan rápido esa maleza, ¿no? Especialmente ahorita en junio, julio, cuando caigan esas tormentas, de la nada te pica, parece jungla, ¿no? Y no hay ningún fruto bueno, son puras estas espinitas y olores feos y alergias, pero nos abrumamos con todo eso. Y pensamos: Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? Y se nos olvida que el agricultor está al tanto de la semilla que plantó. La atención de Dios en tu vida está sobre esas semillas. Está ahí cultivándolos y regándolos y cuidándolos. Y está al tanto de que sí hay maleza ahí, pero nos pide: no lo arranques porque estoy al tanto de todo. Yo me voy a encargar de separar esto, de cortar la maleza cuando llegue ese momento. Y estoy al tanto. Estoy trabajando. Esa es la historia de Jacob. Es uno de los patriarcas de la fe. Tienes Abraham, Isaac y luego Jacob. Y Jacob es a lo mejor la historia de muchos de nosotros. Tiene un llamado sobre su vida, tiene una bendición sobre su vida. Y su llamado es de ser de bendición, pero Jacob, su nombre mismo significa estafador. Y se la pasa no nomás estafando, sino siendo estafado. Entonces no está viviendo el potencial de lo que Dios depositó en su vida. Y le toma décadas y décadas y décadas llegar al punto de que finalmente quien Dios lo creó a ser termina saliendo a la luz y se termina separando la maleza de la bondad. Es hasta que Dios le cambia el nombre, que es Israel. Y ves esta historia y hay una parte en específico que me encanta tanto, que un día Jacob, todavía es Jacob, y se encuentra en un lugar que se llama Ningún Lado. Y a lo mejor te encuentras ahí en ese momento, sientes que no eres quien Dios te llamó a ser. Estás en un lugar que dices, no estoy en ningún lugar, estoy atorado en medio de la nada. Su almohada es una piedra, porque no puede dormir en la noche. Y tiene un sueño, y el sueño, no sabemos si es un sueño o si nomás en ese momento despierta la noción de que Dios está en su vida. Y tiene un sueño de una escalera alta que sube hasta el cielo y hay ángeles subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Están ocupados, 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 ocupados. Y suben y bajan, y suben y bajan, y suben y bajan a un lado de Jacob. Yo creo en ángeles, yo soy uno de esos raros que todavía cree en ángeles. Yo todavía no me he secularizado tanto como mi generación. Todavía creo en ángeles y en demonios. ¿Alguien está aquí conmigo para no sentirme tan raro? Todavía creo en ángeles y creo que son los obreros de Dios. Son los que habla Jesús en esta parábola. Están checando todo. Y Dios manda ángeles a nuestra vida, a trabajar en nuestra vida para sacar el potencial que Dios puso en ti. Y despierta Jacob y dice, ah, el Señor estaba en este lugar y no me había dado cuenta. Y me encanta eso, ¿por qué? Porque Jesús, Dios está comprometido a ti. A que esa semilla de bondad que depositó en tu vida llegue a su máximo potencial. Está al tanto y va a trabajar día y noche. Salmo 139, versículo 1 en adelante, nos dice el salmista: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa, sabes todo lo que hago. O sea, no me abandona. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo digas, Señor. Vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Esto es cierto en tu vida. Entonces, entre más feo se pone, el Señor sigue ahí, aunque no lo podamos ver. Estuve hablando mucho acerca de eso al principio del año. Este milagro de cómo Dios puede hacerse chiquito y esconderse. Tienes a Jesús en el monte de transfiguración, donde de la nada revela toda su gloria y los discípulos casi ni pueden ver. El milagro para mí no es que Jesús de la nada revela su gloria, es que esa gloria estuvo en Él todo ese tiempo. Si yo sacara en ese momento un sofá de mi bolsillo, no estaría sorprendido con el sofá. Dirías, ¿de dónde sacó ese sofá? De la misma manera, Dios está ahí contigo, aunque a veces no lo presientes, aunque a veces no lo ves, aunque a veces no lo escuchas. La promesa de Dios es que nunca te va a dejar. Está ahí y está al tanto de lo que ha depositado en tu vida. Entonces no cortemos la maleza junto con el trigo. Y tercera y última observación, y quería que fuera una predicación un poco corta, si quieren pasar ya los músicos. Y eso es más pastoral y nomás es un ánimo para muchos. No te enfoques en la maleza. Es tan tentador. especialmente si estás pasando por una temporada difícil. Pero no te enfoques en la maleza. Todos aquí podríamos testificar a que la vida pesa, cada uno de nosotros. Como les acabo de decir hace rato, cada uno de nosotros ha tenido algo difícil en su vida. Y es muy fácil prestar toda tu atención y todo tu enfoque a ese lado malo. Pero la verdad es esta, que no me importa qué tan dura y difícil y apestosa y gacha ha sido tu vida, hay bondad en ella. Dios sí ha hecho algo bueno y sí ha estado al tanto de ti. Dios sí te ha bendecido y sí ha depositado mucho, mucho trigo. Hay una ocasión donde Pablo está hablando con gente pagana. Nadie es cristiano con los que está hablando. Y les dice lo siguiente en Hechos 14. Les dice, amigos, ¿qué versículo es? 16. Dice, en el pasado, Él permitió, hablando de Dios, que todas las naciones siguieran su propio camino. Y está hablando de que sí, había una bendición sobre Israel y lo que sea, pero y dejó que las demás naciones adoraran a otros dioses y dioses feos y lo que sea, Moloch y Baal y Asera y estos dioses que requerían sacrificios de niños. Dios los permitió, pero vean lo que dice Pablo. Dice, pero nunca los dejó sin pruebas de sí mismo, de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvias y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. Entonces, aun si tú la has regado por completo en tu vida y por eso estás viviendo una mala temporada y volteas atrás y dices, es que yo eché a perder mi vida. Aunque Dios te permitió seguir por cualquier camino que tú hayas tomado, Dios todavía ha sido bueno contigo. Entonces no te enfoques en la maleza. Yo sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero si quería animarles con algo hoy, es que busques algo por lo cual tú puedes ser agradecido hoy. Por ejemplo, hace rato estábamos en nuestra oración de los voluntarios y nuestro momento de rally, lo que sea. Y Pastor Saúl se para acá arriba y anuncia, y hoy va a predicar el Pastor Jesse. Y yo traía una taza de café en mi mano. Y mi papá, el Pastor Diego, levanta las manos así y le pega la taza de café caliente y me lo echa todo encima. Ahora, yo hubiera podido en ese momento, ¡oh! ¡Oh! Pero me detuve por un momento y dije, gloria a Dios, que siempre me he visto de negro. Y número dos, ¿quién tiene el privilegio de tener a un papá que lo celebra de esa manera? Podría estarme enfocando en la maleza de que mi papá me tiró todo el café, o podría enfocarme en la bondad de que Dios me ha dado un padre que me celebra. Tú puedes decidir. Una de las mejores historias del Pastor Diego, que nos ha dicho, no sé, mil y una vez, es cuando le robaron su camioneta. Solo los de que llevan rato aquí se ríen. Le robaron su camioneta. Y va caminando todo frustrado porque su hija Rebeca tenía que ir al baño. Y va caminando con ella pensando, yo no tengo el tiempo. Pero luego Dios le habla, mira lo que todavía tienes. Yeah, esa es la cosa, puedes decidir en qué te enfocas. Y es tan fácil enfocarse en la maleza. Pero te aseguro el día de hoy que hay bondad en tu vida. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, Dios ha sido misericordioso, pero no nomás eso, ha sido tan bueno en sus provisiones hacia tu vida. Te ha prosperado más allá de lo que podrías imaginar o pedir. Entonces, si hay un poco de maleza en tu vida, está bien. Dios se va a encargar de eso. Dios se va a encargar de quemar todo eso. Un día, ese día va a venir. A lo mejor es hoy, a lo mejor es hasta después de que tú mueras. Dios se va a encargar de cortar, separar y quemar esa maleza. Entonces, por favor, no lo arranques. Yo sé que es solo para algunos, no es para todos. Algunos vinieron hoy, están a punto de renunciar al trabajo, cortar a tal persona, hacer tal acto, echarlo todo a la basura, porque pues es que me cae gordo, es que mira nomás, es que siempre le he dado todo a mi hijo y mira nomás lo que me da de vuelta, ya es hora de cortar, ya. Enfócate en la bondad y deja que Dios se encargue de la maleza. Amén. Entonces, tres ideas. Dios deposita semillas. Es potencial. El potencial, tú no más confías que, número dos, el que lo sembró está al tanto. Y número tres, creo que si hay una cosa que nos toca a ti y a mí, es simplemente si vamos a enfocarnos en uno o en el otro, sigamos enfocándonos en la bondad. Amén.